Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Otro follón en la Asamblea. Provoca vergüenza ajena que el Parlamento Regional esté sometido todos los jueves a un alboroto a cual mayor que el anterior. El circo se ha organizado esta vez cuando un grupo de trabajadores de Iveco, Arcelor y BP Solar, que estaban invitados en la Cámara, han empezado a increpar a Esperanza Aguirre, a la que responsabilizan de que sus empleos peligren. Eso, lógicamente, ha provocado su expulsión de la Asamblea.
Desalojen la tribuna, por favor. Desalojen la tribuna, por favor. Ustedes están invitados en esta casa para escuchar. Desalojen la tribuna, por favor.
Los gritos revelan el calibre de la escandalera. El diputado socialista José Quintana se ha puesto a corear consignas de los trabajadores y la presidenta de la Cámara también ha ordenado su expulsión. ¿La oposición cómo ha reaccionado? Pues en bloque, abandonando el pleno. Y el colmo del despropósito ha sido cuando ya en la calle cerca de 1.000 trabajadores han empezado a lanzar piedras y tuercas al Parlamento Regional gritando consignas del tipo «la próxima visita será con dinamita». Si algunas razones tenían en su reivindicación laboral, que seguro que sí, las han perdido todas en ese momento. Y eso que la tarde empezaba tierna, con los periodistas haciendo un regalo a la presidenta Esperanza Aguirre por haber sido abuela esta mañana. O al menos esa es la teoría, porque ninguno de los periodistas de la Asamblea ha puesto un duro y nadie sabe de dónde ha salido el regalo, pero en fin.
Oye, muchísimas gracias. ¡Qué ilusión! ¿Pero qué es esto? Bueno. ¡Uy, qué mono, por favor! ¡Pero qué mono! Bueno, oye, qué detallazo. No solo me vais a dar disgustos. Esto es una alegría muy grande. Chupete, biberón, osito. ¡Qué ilusión! Oye, muchas gracias. Bueno, y ahora, en vista a eso, tendré que contestar alguna pregunta incómoda, ¿no? ¿O me vais a dejar ir así?
Y los periodistas le han tomado de inmediato la palabra. Caso Gürtel, presidenta, ¿no es un contrasentido que se suspenda de militancia a los 3 diputados imputados por corrupción y se sigan sentando en sus escaños?
Creo que es fundamental saber de qué se te acusa y eso es lo que yo creo que todos y desde luego en el Partido Popular de Madrid lo que deseamos sobre todo es que este asunto se esclarezca y yo ya lo he dicho muchas veces, si hay que asumir responsabilidades políticas, el Partido Popular de Madrid sabrá hacerlo.
Por cierto, casi según salía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo se ha ido a la Asamblea a ocupar su escaño y a votar con el partido que le tiene suspendido de militancia. Es una curiosa dualidad. Por la mañana, imputado por corrupción, por la tarde, su señoría. López Viejo también se ha negado a declarar y el juez le ha impuesto otra elevadísima fianza, 750.000 euros, para afrontar posibles responsabilidades económicas futuras que se deriven de su actuación. Enseguida se lo vamos a detallar todo, iremos a la Asamblea y repasaremos como cada día esta semana cómo nos ha ido en el examen olímpico. Pero antes, más noticias de este jueves. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar con el que era una de las noticias del día, antes del follón de esta tarde, la nueva ley de cajas que ha aprobado el gobierno de Esperanza Aguirre, un paso atrás del gobierno regional para evitar el enfrentamiento con el ejecutivo de Zapatero tras el anunciado recurso ante el Constitucional.
La nueva norma corrige el principal motivo de ese recurso, es decir, el peso de los ayuntamientos en el Consejo de Caja Madrid, eliminando el agravio que, por ejemplo, venía denunciando el alcalde Alberto Ruiz Gallardón. A partir de ahora, la representación de los ayuntamientos se hará en función de los depósitos que tengan las sucursales que haya en cada localidad. Eso sí, a pesar de este giro de 180 grados, el gobierno regional sigue pensando que su norma anterior se ajustaba perfectamente a la Constitución. Ignacio González.
El gobierno de la comunidad sigue pensando que nuestra ley es una ley plenamente constitucional, pero considera que es necesario evitar cualquier tipo de litigio.
El presidente de los empresarios madrileños ha pasado esta mañana por los micrófonos de la SER, ha estado en Hoy por Hoy con Carlos Francino. Una vez más, Arturo Fernández ha vuelto a defender su propuesta de contrato de crisis.
Por eso ha pedido a los sindicatos que negocien, que se lo piensen y que acepten ese contrato porque...
Por lo menos hemos puesto encima de la mesa cosas. Lo que no queremos es que pongamos cosas y no se nos haga caso y que no se nos diga nada. ¿Por qué no nos sentamos todos juntos y llegamos a un pacto? Porque es que unos por otros la casa sin barrer y cada día más parados empleos y más empresas que están cerrando, que es lo que, nos preocupa.
Arturo Fernández también ha puesto nota al Ejecutivo Zapatero por su gestión ante la crisis. Según el presidente de los empresarios madrileños, el gobierno se merece un 5. Fernández también ha asegurado que los tiempos de crisis se alargarán al menos hasta el año 2011.
El ministro de Fomento ha matizado hoy sus propias palabras, después de que ayer se organizara un buen revuelo cuando habló de la seguridad en Barajas. Parecía que la había cuestionado.
Esto fue lo que dijo ayer.
Que a veces cuando se diseñan aeropuertos muy bonitos, luego se descuidan otros temas tan importantes como son las medidas de seguridad y también la propia funcionalidad del propio aeropuerto. Claro. Esto lo estamos viendo en relación con el aeropuerto de Barajas, que yo no dudo que desde el punto de vista arquitectónico sea una gran obra, pero desde el punto de vista de la funcionalidad, según me dicen los expertos, deja mucho que desear.
No. Esas palabras no fueron bien interpretadas según el ministro, por eso hoy José Blanco ha querido precisar lo que en realidad quiso decir.
La seguridad está plenamente garantizada. Ayer me referí a la seguridad de la T4 en el sentido de garantizar y mejorar la funcionalidad para facilitar las condiciones de uso de los ciudadanos.
En Alcobendas continúa la polémica en torno a la residencia geriátrica Artevida, denunciada por maltratar a ancianos.
Esa residencia había sido ya investigada por la Comunidad de Madrid. De hecho, en enero se abrió una investigación tras la muerte de una mujer en el centro, según cuenta hoy El País. Hasta el momento, 122 personas han presentado ya una denuncia, entre ellas Marina Pleite, por su abuelo falleció un mes después de ingresar en la residencia Artevida.
Solicitamos en su día un informe médico de esos últimos momentos y nunca lo hemos llegado a tener. Hubo falta de control en la medicación, caída de mi abuelo, de una de ellas no se nos informó, falta de medios, por ejemplo, en la colocación de un cinturón de seguridad para que él no se cayera.
Desde la residencia niegan todas estas acusaciones.
Y de sanidad hablamos ahora porque en estos momentos está previsto que la coordinadora antiprivatización de la sanidad entregue en el Congreso de los Diputados, 400.000 firmas.
Firmas que han recogido hasta la fecha para exigir que se derogue la ley 1597 que permite la entrada de empresas con ánimo de lucro en la sanidad pública, es decir, la privatización. La coordinadora de trabajadores de la sanidad pública también ha llevado a cabo una concentración en la carrera de San Jerónimo.
Y la Casa de América se ha transformado hoy en la Casa de México para solidarizarse con su pueblo ante el brote de la gripe A.
No están solos, ese es el mensaje que se ha querido lanzar hoy, por eso artistas y músicos se han reunido esta mañana para apoyarles, no solo por el virus, sino por las consecuencias que está dejando, como el aislamiento. Miguel Ríos.
Cuando uno conoce la historia de la acogida del pueblo mexicano a lo más granado de la cultura y la intelectualidad de la primera parte del siglo pasado de nuestro país, cuando se sabe que es un pueblo tan de brazos abiertos, uno solamente puede...
Por cierto, que la Comunidad de Madrid mantiene en 4 el número de personas afectadas por la gripe A, mientras que se ha rebajado de 6 a 3 el número de casos que se están investigando.
Gracias, Javier. Bueno, vamos a ver ahora cómo está el tráfico. Está muy complicada la tarde en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, hola.
Bastante mal en la M40, Miguel Ángel. Hay retenciones en Hortaleza, en los recintos feriales, entre el Estadio La Peineta y Coslada, en los túneles del Pardo en sentido A6, en la salida por la 5 en Móstoles. Hay retenciones en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la salida por la carretera de La Coruña entre Pozuelo y Majadahonda, entre Majadahonda y El Plantío, en la salida por la 4 en Getafe y en la carretera de Burgos en el acceso a la M30 en Los Dominicos.
Y en las calles de la capital hay más lío del habitual, que ya sería decir. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, tenemos una tarde de jueves, porque los jueves siempre hay más movimiento de vehículos, más actividad y además tarde de toros que ya comenzaron en la Plaza de las Ventas. Por lo tanto, es una zona que se resiente y sobre todo afecta a los movimientos por la calle 30, en especial desde el norte. Ese recorrido de Manoteras a Puente de Ventas hoy más lento de lo habitual. Recordamos que una de las posibles alternativas puede ser Pío XII y Príncipe de Vergara. También existen en los problemas de hora punta por la franja oeste de Casa de Campo, Puente de los Franceses, y por el interior hay movimientos de todo tipo, muy céntricos, como la zona de Recoletos, en Gran Vía, Paseo del Prado, y de entradas y salidas céntricas, como el Paseo de la Castellana, la zona de Avenida de América, O'Donnell o Santa María de la Cabeza.
En cuanto al tiempo, para mañana más calor. Ahora mismo tenemos casi 29 grados en el centro de Madrid, calor que va a seguir provocando la aparición de nubes. Ana Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes. El calor casi veraniego que estamos teniendo en las últimas jornadas es el responsable de la aparición de nubes, de la evolución en la Comunidad de Madrid. Mañana se repetirán las altas temperaturas con valores que volverán a superar los 30 grados en puntos del centro y el sur. Se verán nubes de calor durante todo el día que por la tarde dejarán fenómenos tormentosos más probables en la zona de la sierra. De momento estas tormentas serán de carácter débil y aislado, pero durante el fin de semana cobrarán importancia.
La Ventana, Madrid.
O 89.6 FM.
Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Leer, oír, ver.
Toda la información sobre lo que pasa en tu ciudad. Textos, más audios, más vídeos.
sermadridnorte.com.
Donde hay que entrar.
Asadores Ribera de Aranda. Una carta muy atractiva, cocina exquisita y horno de leña. Instalaciones magníficas con comedores privados. El mejor servicio, atento y profesional, que consolidan un buen asador. Asadores Ribera de Aranda, Avenida de Somosierra 12, Edificio Cristal, San Sebastián de los Reyes. Y en Algete, Carretera de Madrid Algete, kilómetro 3500, Polígono Industrial Río de Janeiro. También finca con carpas para celebraciones.
Autocares Amfit, una organización al servicio de la empresa y sus trabajadores. Traslados de trabajadores a medida exclusivo para cada empresa. Servicio de transporte interempresas AICA entre casco urbano y estaciones de Renfe y Metro y los polígonos industriales de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y zona de oficinas del Arroyo de la Vega. Sea cual sea su necesidad, consúltenos. Calle Gabriel García Márquez 22, Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. En cuestión de autocares, déjese llevar por Sanfín.
Tú estás haciendo ahora lo mismo que Fran, Pilar, Alfonso, Pedro, Raquel, María. 36.000 oyentes cada día conectan con nuestra emisora, Ser Madrid Norte, la frecuencia líder de Madrid Comunidad. Conecta con nosotros porque nos gusta conectar contigo. 89.6 FM.
Siete y 18, es jueves, hay pleno en la asamblea y con estos sumandos el resultado no podía ser otro que otro follón. Pero bueno, vamos a tratar de ordenar cronológicamente lo que ha pasado esta tarde. En la Cámara Regional está Felipe Serrano. Buenas tardes, Felipe.
Muy buenas tardes.
Para empezar, de lo primero que se ha hablado en los pasillos antes de entrar y también durante el pleno ha sido de la operación Gürtel, de los tres diputados del PP imputados. ¿Qué se ha dicho de todo esto, Felipe?
Sí, el caso Gürtel no estaba hoy en el orden del día, aunque habiendo como hay tres diputados del Partido Popular que están imputados, era inevitable que este turbio asunto de supuesta corrupción acabara saliendo en esta sesión plenaria. Habría turno de declaraciones la propia Esperanza Aguirre, quien de forma muy genérica y sin concretar nos decía en pasillos que asumirá la responsabilidad de políticas que correspondan. Aguirre se quejaba además, lo hacía así, de que su grupo no conozca aún de qué se acusa a estos tres parlamentarios imputados.
Creo que es fundamental saber de qué se te acusa y eso es lo que yo creo que todos, y desde luego en el Partido Popular de Madrid, lo que deseamos sobre todo es que este asunto se esclarezca, y yo ya lo he dicho muchas veces, si hay que asumir responsabilidades políticas, el Partido Popular de Madrid sabrá hacerlo.
Palabras de Aguirre en pasillos que la portavoz socialista Maru Menéndez respondía en el pleno durante una pregunta oral sobre la situación del sector industrial.
También representa la industria el esfuerzo de lo colectivo frente al enriquecimiento rápido, frente a eso con lo que hoy está invadida la Comunidad de Madrid, parte de su Consejo de Gobierno y diputados que están imputados en esta Cámara en la trama Gürtel, señor Aguirre. Y es una vergüenza que mientras trabajadores están luchando por sus puestos de trabajo, usted sea incapaz ni de dar una respuesta,
señora,
ni de
comprometerse,
ni de tener esa sensibilidad.
En términos parecidos se pronunciaba también Inés Abanés de Izquierda Unida, que se ha interesado hoy por la desaparición, que luego no ha sido tal, de la Consejería de Cultura.
Usted quita y pone consejerías en nombre de la austeridad. ¿De qué austeridad, señora Aguirre? ¿De los diputados a los que suspende de militancia pero mantiene hoy aquí en sus escaños y en su grupo parlamentario? ¿Esa es la austeridad, sin hacer nada o como si no pasara nada? ¿De qué austeridad hablamos? ¿De los diputados que hoy aquí ampara usted personalmente y que van a votar bajo su amparo a pesar de estar bajo sospecha de corrupción, confianzas de 1 millón de euros y de 750.000 euros?
dentro del pleno y, como es habitual, Esperanza Aguirre se defendía diciendo que en el Grupo Socialista también hay dos diputados imputados que siguen ocupando sus escaños.
Por cierto, en la Asamblea estaba Alberto López Viejo, que nada más terminar de comparecer ante el juez en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid esta mañana, el juez que investiga el caso Gürtel, se ha ido a ocupar su escaño. El magistrado ha confirmado su imputación, y eso que se ha negado a declarar, y le ha impuesto una fianza otra vez muy elevada, igual que sucedió en el caso de Benjamín Martín Vasco. Son 750.000 euros en este caso, ¿no? Alfonso Gea, buenas tardes.
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. 750.000 euros, 995.000 los impuestos en fianza el pasado martes, efectivamente, a Benjamín Martín Vasco. El diputado Alberto López Viejo llegaba esta mañana, pues, sonriente, bastante tranquilo. Se ha montado un tremendo follón allí entre cámaras, fotógrafos, intentando captar un instante de este político del Partido Popular. Ha entrado a las 12 en punto, hasta las 2 no ha comenzado a declarar, pero claro está, su declaración ha sido tan breve como la de Alfonso Bostejedor o Benjamín Martín Vasco. Es decir, se ha acogido al artículo 24 de nuestra Carta Magna de la Constitución para declarar que puede haber una posible indefensión porque el sumario permanece secreto. Son tres únicamente hasta el momento los imputados en la causa Gürtel que han solicitado acogerse a este artículo. Los otros 67 todavía no lo han hecho, y de hecho hoy mismo hemos visto como dos también de los dos imputados han declarado sin ningún problema. Uno de ellos, Antoine Sánchez, número 3, presunto número 3 de la red Gürtel, un hombre de la máxima confianza de Francisco Correa y que también está en prisión, como Pablo Crespo y como Francisco Correa, desde el pasado 12 de febrero. Pero efectivamente el diputado regional Alberto López Viejo ha estado dos horas en el interior, no ha querido quedarse fuera, no ha salido para absolutamente nada, podía haberlo hecho. Cuando ha entrado le han dicho que tenía un retraso de casi dos horas. Esas dos horas ha permanecido en el interior del edificio judicial y luego ha estado con el magistrado Antonio Pedreira unos 20 minutos, incluyendo el tiempo que ha tardado, por así decir, en firmar la declaración, que nunca se ha producido.
Alberto López Viejo, por cierto, Alfonso, creo que se le ha visto más tranquilo que a otros imputados, ¿no?
Sí, le hemos visto llegar bastante más tranquilo que a los otros dos diputados autonómicos imputados en la causa. Llegaba sonriente, como decía antes, incluso bromeando con los periodistas. Se ha producido, como digo, ese follón habitual de captar la instantánea, con caídas de cámaras de televisión, con caídas también al suelo de fotógrafos, y él decía que tuviéramos cuidado, pero por supuesto no ha abierto la boca, no ha dicho ni siquiera a qué, para lo que estaba allí, a qué es lo que iba a decir, con independencia de que la causa sea secreta. Como decimos, se ha introducido dos horas de espera en el interior y unos 20 minutos en terminar todo este acto procesal.
Tranquilo ha llegado al tribunal, tranquilo se ha ido y tranquilo se ha ido a la Asamblea. Y luego el lío de cada jueves en el Parlamento Regional. Hoy, a raíz de las protestas de un grupo de trabajadores de Iveco, Arcelor y BP Solar, que estaban en la Cámara invitados y que han organizado una trifulca que les ha costado, obviamente, la expulsión del Parlamento, Felipe.
Sí, la Asamblea de Madrid no gana para broncas e incidentes. Cuando no es por una cosa, es por otra. El caso es que prácticamente no hay ni un solo jueves sin altercados de este tipo. Lo ocurrido, como decías, comenzaba cuando algunos de esos trabajadores de Iveco Pegaso, de Arcelor Mittal y de BP Solar, presentes en la tribuna de invitados, han increpado a Esperanza Aguirre y también a su consejero de Economía durante una intervención de Antonio Beteta sobre la difícil situación que atraviesa el sector industrial en la Comunidad de Madrid. Este era el momento en el que la presidenta de la Cámara, en el que Elvira Rodríguez, ordenaba la expulsión de estos trabajadores por increpar a los diputados del Partido Popular y también por lanzar consignas en protesta por su situación laboral, ya que peligran sus puestos de trabajo.
Señores invitados, les ruego que desde las tribunas ni hagan gestos ni se manifiesten y no me hagan que pida, por favor, desalojen de la tribuna a ese invitado al que se le ha llamado la atención y se le ha dicho que cese. Desalojen a ese invitado, por favor. Ustedes comprenderán, señorías, que esto, desde luego, no dignifica a la Cámara. Señores invitados, a ver. Señorías, por favor. Señores.
Momentos después, la presidenta de la Cámara, con mucho trabajo esta tarde, llamaba al orden también al diputado socialista, a José Quintana, por apoyar la protesta de estos trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Finalmente, Quintana abandonaba el pleno, pero no solo, sino en compañía de los diputados socialistas y de Izquierda Unida. Así sonaba también ese nuevo incidente parlamentario.
Señor Quintana, le llamo al orden por segunda vez. Señor Quintana, le llamo al orden por tercera vez y le ruego
que salga del hemiciclo. Yo creo, señorías, que el señor Quintana, que ha sido amonestado... Señor Quintana, por favor, abandone el hemiciclo tranquilamente, a ver si podemos seguir con la sesión de control. No, señorías, esto desde luego, y ustedes lo saben bien, no es dignificar la Cámara, es tenerla respeto.
A la expulsión de estos trabajadores y también del diputado Quintana le ha seguido ya en pasillos el habitual intercambio de reproches entre la oposición y el Partido Popular. Esto decían los portavoces de los tres grupos, Maru Menéndez, PSOE, Inés Abanés, Izquierda Unida y David Pérez, Partido Popular.
Nosotros entraremos en el pleno permanentemente. Se quedan nuestros compañeros que están haciendo las preguntas y claro que entraremos en el pleno. Pero nosotros no vamos a consentir este tratamiento sectario y discriminatorio contra los diputados del grupo parlamentario socialista. No lo vamos a consentir.
Es una vergüenza, es indecente y tendrá que hacer el Partido Popular el esfuerzo de retomar la dignidad y la normalidad en esta Cámara que está bajo mínimos y en excepcionalidad.
El Partido Socialista en Madrid se está convirtiendo en una fuerza ajena al comportamiento de respeto institucional. Está lanzándose por una deriva incompatible con la democracia y con la concordia. El Partido Socialista hoy ha dado un paso más en su ruptura con las instituciones.
El Partido Popular, por cierto, responsabiliza al PSOE de estos altercados, con lo cual vamos a tener polémica para un buen rato.
Y el lío se ha trasladado después a la calle, donde los trabajadores han terminado ya de perder el norte. ¿Qué ha pasado fuera, Felipe?
Sí, lo primero que hay que decir, Miguel Ángel, es que no tenemos la impresión de que haya sido una batalla campal, aunque sí es cierto que se ha lanzado alguna piedra, también alguna tuerca e incluso cubitos de hielo y algún bote de cerveza. Ocurría cuando cerca de un millar de esos trabajadores se saltaba el cordón policial al grito de «Con nuestro curro no se juega, la próxima vez será con dinamita». Se han vivido momentos de gran tensión y la Policía Nacional, unos 30 agentes, se han tenido que emplear a fondo para contener de forma pacífica a los trabajadores. Así sonaba también este incidente a las puertas de la Asamblea, cerradas hoy para evitar males mayores. El incidente, digo, ya ha terminado. Los trabajadores se han marchado y el SELUR, el Servicio Urgente de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid, ha hecho ya su trabajo despejando la calle, la avenida de Pablo Neruda, abierta ya al tráfico.
Gracias, Felipe. 7:29, desde luego, espectáculo poco edificante. Un jueves más en la Asamblea de Madrid. En fin, vamos a tratar de relajarnos un poco. Vamos a ver qué tal nos ha ido hoy en el examen del COI, del Comité Olímpico Internacional. Ana González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy era un día de transición, de muchas cifras, pero de transición, a la espera de que mañana podamos oír por fin a los comisarios del COI, ¿no?
Sí, así es. Ha sido un día de cifras, de datos, pero fructífero, según ha dicho el vicealcalde Manuel Cobo, que de todos los datos se quedaba esta tarde con uno, con el del 85% de apoyo popular que tiene a día de hoy la candidatura madrileña, según la última encuesta del COI. Es un porcentaje sensible, posiblemente superior al de rivales como Tokio o Chicago, con un 56 o un 75% respectivamente, y que Manuel Cobo defendía ilusionado, parafraseando a Antonio Garrigues, uno de los ponentes esta mañana.
Ha habido una frase, en mi opinión, genial, de una persona que conocemos todos, un gran empresario, un gran jurista también, que es Antonio Garrigues. Después de explicarle esos datos económicos que tantas veces oímos, del Producto Interior Bruto, de los diferentes índices, ratios, etcétera, ha dicho que donde esta ciudad, desde luego, va a ganar a todas, es el índice de felicidad per cápita. Esta es una ciudad de gente que es feliz, que acude a la calle cada vez que hay un acontecimiento, que va a garantizar esos llenos en los estadios.
Y las cifras y los datos, Miguel, han dejado tiempo también para la charla, para el pasilleo, y entre lo más comentado al parecer ha estado el pase del Barça a la final de la Champions.
Sí, algo hemos hablado. Yo he hablado con Juanito Samarán, que es mi adversario de colores. Ayer se puso la camiseta del Madrid y me dijo que había recibido mucho mensaje de amigos suyos y seguidores del Barça, no entendiendo muy bien, lo digo todo en tono de broma porque así ha funcionado las cosas, y ayer estuvo con la camiseta del Madrid.
Y yo deciros que la primera intervención de Popov ha sido
felicitar a Juan Antonio Samaranch por la victoria del Barcelona y nos ha mirado muy irónicamente a todos, así que sí.
Bueno, pues así ha discurrido esta tercera jornada de trabajo de los examinadores del COI. Mañana quedan dos ponencias importantes, la de seguridad y dopaje, que van a defender el ministro Rubalcaba y Jaime Lisabeski a primera hora de la mañana. Después el esperado almuerzo en el Palacio Real ofrecido por los Reyes y ya por la tarde el broche final con la rueda de prensa de la comisión del COI. Por fin podremos escuchar a los examinadores y también las impresiones del alcalde, que será el que cierre absolutamente toda esta semana de trabajo.
Gracias, Ana. Pues nada, esperaremos hasta mañana, aunque que nadie espere que mañana nos den una nota, porque eso no se va a producir hasta el 2 de septiembre. El 2 de septiembre se publicarán las notas de todas las candidaturas y el 2 de octubre, ya saben, en Copenhague, la votación final. Pero bueno, mañana podremos escuchar las primeras impresiones de los evaluadores del Comité Olímpico Internacional. Ahora hacemos una pausa y a vuelta de pausa, tertulia.
La Ventana, Madrid.